Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy, pero muy buenos días. Estamos en vivo aquí en Polifónica, ofreciéndole, haciéndole llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. En esta mañana de martes 9 de agosto, el equipo que hace posible esta emisión les saluda. Sebastián Cecillón es nuestro productor en el control operativo. Nos acompaña José Luis Vázquez y en redes sociales Fátima Briceño. En estos micrófonos, Verónica López García extiende este saludo a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Tome en cuenta las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana pues hablaremos de artes plásticas, hablaremos de artes vivas, de artes escénicas, de literatura y también sobre nuestras culturas originarias. Hoy, 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y pues nuestro país tiene mucho por hacer, más que por decir, en ese ámbito. Fíjense que este Día Internacional, instituido ya desde hace muchos años por la ONU, pues se celebra en esta ocasión el 9 de agosto y en este año está dedicado al papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Las mujeres, reconocidas como pilares esenciales en las comunidades y pueblos indígenas, juegan pues un papel crucial en esta transmisión, preservación de prácticas tradicionales. Este rol colectivo y comunitario que integra, que aglutina, que mantiene juntos, pues nos invita justamente a dedicar un momento en Polifónica a ellas. Así que vamos a recibir nosotros aquí a Norma Acevedo y a Lolita Reyes Zaragoza. Pues ellas son artesanas mixtecas y estarán aquí con nosotros para hablarnos justamente de todo lo que implica su universo cultural. Hoy, Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Además, vamos a tener con nosotros al artista plástico Horacio Raigosa. Actualmente se presenta en la Galería Jolote, allá en Chapalita, en Avenida Guadalupe, casi esquina Niño Obrero, la exhibición Muros Pintados, que es un conjunto de piezas recientes que alrededor de este concepto de lo que implica un muro, sus, digamos, cicatrices, su historia, es que surge esta exhibición. Vamos a tener aquí a Horacio para que nos dé cuenta de ello y nos haga una invitación a asistir a su exposición. También vamos a tener con nosotros aquí en vivo al doctor Efraín Franco Frías, quien además de profesor investigador y de ser un importante agente cultural y promotor cultural de nuestro estado, pues es dramaturgo y en el marco de la Capital Mundial del Libro se van a presentar dos de sus obras teatrales: Don Quijote cabalga por la Nueva España y El fraile de la calavera. Así que quédese con nosotros para tener los datos y participar de estas presentaciones que se harán en espacios abiertos, públicos y además sin tener costo para que se quede y asista. Y pues como siempre, pues vamos a tener música. En esta ocasión, como hemos vuelto a los programas en vivo, queremos compartirles esta energía positiva con un clásico. Se trata de Shirley Ellis, una cantante de los años 60, que fue muy, pero de verdad muy popular entre las juventudes de aquellos años. Así que, ¿qué les parece si empezamos justamente con este impulso sonoro, el de Shirley Ellis? From the moment I laid eyes on you, this is what I said, I see it, and I like it, and I want it, yes I do, I need it to make me happy, oh baby yes I do mean you. From the moment I laid eyes on you, this is what I said, a beautiful sight to see. Everything that makes you you, it means so much to me. Every little thing you do is more than I can bear. Whenever you are near, my arms I have to fight. Whenever you're in sight, I wanna grab you, 'cause I see it and I like it. Describe it, but I see it and I like it and I want it, yes I do. I need it to make me happy. Oh baby, yes I do mean you. The moment I laid eyes on you, this is what I said it's not that I want everything I gaze my eyes upon. It's just I know what I want when I see what I. Pues ya estamos aquí en vivo haciéndole una gran invitación. ¿Quiere ir al Festival La Resistencia? Bueno, pues este festival que va a presentar entre otros artistas, por supuesto, la gran estrella es Residente. Así que si ustedes quieren asistir este viernes 12 de agosto a las 4 de la tarde al Foro Alterno, será un día intenso de música, pues hay que comunicarse al WhatsApp de la radio universitaria, así que tome nota, 3320-536975. Repito el WhatsApp de Radio Universidad, 3320-536975. Hay que incluir, además de decir que quieren ir al Festival La Resistencia, su nombre, su correo electrónico y su teléfono. Así que 5 pases dobles para disfrutar este viernes una tarde intensa de buena música. Tenemos ya aquí en cabina, me da mucho gusto recibir a Horacio Raigosa, él es artista plástico. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás?
Gracias, buenos días. Un honor estar aquí.
Oye, Horacio, pues este fin de semana abriste las puertas a Muros Pintados, una exhibición de tu trabajo reciente en Galería Ajolote. Horacio, les cuento, se formó inicialmente en el Instituto Cultural Cabañas, en la Escuela de Artes Plásticas. Inicia su trayectoria en el 96 como artista gráfico en varios talleres, buscando justamente su estilo personal. En el 97 forma su propio taller, en el cual, pues además de trabajar y seguir su propio camino, asesora de manera personal a artistas tan notables como Juan Manuel Sofía Ur, Enrique Oros, Javier Arévalo, Roberto Ibalo Pulido, Roberto Morlegen, por mencionar solo algunos. Pues ahora tenemos la oportunidad de conocer de manera directa su trabajo en Galería Ajolote. Pues cuéntanos, Horacio, el origen de esta colección de piezas que podemos ver hoy por hoy ahí en Ajolote.
Bueno, este proyecto inicia al estar leyendo yo un libro de arqueología. Aparece la palabra Bonampak y le sigue el significado, que es muros pintados o muros teñidos. Me voló la cabeza, me atrapó, y hablo de hace 4 o 5 años. Uh-huh. Y quedé preñado con la idea, ¿no? Que era una expo de muros pintados con ese nombre. Y empezó a surgir en mi cabeza toda la idea y el concepto. Mi obra presentada en Ajolote es totalmente nueva, 14 cuadros, y todos alusivos. Que pareciera que arrancaste un pedazo de muro y ahí plasmaste color, imágenes, sensaciones, emociones.
Efectivamente, hablar de la referencia con la que inicia este trabajo tuyo, este proyecto reciente, pues es una carga simbólica, histórica, de verdad pesada. Es decir, es una referencia muy fuerte, muy importante, y que tiene que ver justamente con una tradición. De pronto solo pensamos en muros pintados, y bueno, tenemos la inmediatez, que es el arte gráfico en nuestras ciudades, pero claramente hay una referencia pues al movimiento muralista. Sin embargo, esto viene de muchísimo más atrás. Al ver tu trabajo, tuve la oportunidad de asistir a la galería y verlo de forma directa, pues uno ve como esta referencia también en esta intencionalidad de poner como varias capas, como ir descubriendo o imaginando justamente que hay atrás de cada color, de cada línea, de cada trazo. Háblanos un poco de cómo construyes y cómo te acercas, pues técnica y creativamente, a ese concepto del que partes.
Bueno, para mí el elemento de un muro es poderoso. Es algo que contiene o algo que retiene, ¿no? Para llegar a lograr esta visión que algunas colegas me dicen, oye, parece que arrancaste un pedazo de pared, ¿no? Me inspira a ver un muro viejo, me inspira a ver un muro de piedra en carretera, en el campo, y es como si la vida misma te fuera pintando, ¿no? El tiempo, que es como algo que me impulsa a mí como a crear cosas. Cada pieza tiene un trabajo de muchas noches, veladura tras veladura, y el color se va enriqueciendo. Viste algunas piezas que parecían una piedra lamosa, pero también tenía
como con líquenes.
Sí.
Cubriéndose de vida, ¿no?
Ahí pues hago una mezcla entre acrílicos y geles acrílicos, tal. Y creo que lo he logrado. Estoy muy contento. Y bueno, también es esa parte de, pues no hay que morir sin cicatrices, dicen por ahí, ¿no? El no hacer eso es como si no viviste, ¿no? No tuviste experiencias vitales o tal. Entonces, pues, contento, creo que lo logré. Piezas nuevas de mucho trabajo, 8 meses de trabajo.
Pues esos 8 meses de trabajo, de buscar, revelar el interior de un muro. Yo pensé mucho, Horacio, en estas fincas que se están destruyendo, que encontramos pues en el descuido absoluto, sobre todo las del primer cuadro de la ciudad, y que bueno, parten el corazón, pero también alimentan la imaginación, ¿no? Ver una finca abandonada absolutamente por todos, no solo por quienes fueron sus dueños, sino por el propio Estado y la comunidad, ¿no? Con valor patrimonial, en fin, pero revelan esos muros todavía, algunos con algún pedazo de papel tapiz o con colores descascarados de capa sobre capa que han tenido, ¿no? De los tratamientos de albañilería que tuvieron, en fin, y cada uno de esos elementos, pues obviamente nos habla de la gente que los habitó. Hay como una presencia también humana y esa sensación al tratarse justamente de muros, de arquitectura. Pues háblanos cuántas piezas son y también hay por allí escultura.
Son 14 piezas de pintura. Hay una pieza que es más instalación, uh-huh, con unos cubos de madera. Esta pieza se llama El Muro de Dante. Leyendo la Divina Comedia también en este camino o andar hacia este proyecto, me atrapó el texto que leyó Dante al entrar al infierno, ¿no? Uh-huh. Y son alusivos a eso. Son los cubos de madera, se intervinieron con acrílico y óleo, uh-huh, y después fue el acomodo. Esa pieza es muy buena, de mis favoritas por el concepto, y además puse un escrito ahí, por ahí a un lado, que es el texto de la entrada al infierno, ¿no? En cuanto a la escultura en sí, digo, ya he empezado a trabajar en alguna pieza por ahí, uh-huh, con algunos amigos escultores, pero sí todavía falta catalizar esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero sí, básicamente es esa parte, esa pieza de instalación, y los 13 son piezas de pintura, pero recuerdo que hay una más. Es un trozo de madera que encontré en la playa y yo simplemente hice una intervención con raicitas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El título de la obra es Saludo al Sol. Es una pieza muy linda porque es un tronco que tiene hasta moluscos. Bueno, ya la verán.
Ya la verán. La invitación está para que asistan a Galería Ajolote, allí en Avenida Guadalupe, casi esquina con Niño Obrero, está en la parte alta. ¿En qué horario, sabes, hasta cuándo estará abierta la exhibición?
La exhibición estará hasta el 26 de agosto. Horarios de visita es de 10 a 2 y de 4 a 7. Si hay por ahí alguien que quiera cambiar su llegada, puede ser por cita también.
Pues, encuentran en las redes sociales, así buscan, Galería Ajolote, y ahí están todos los datos para que ustedes entren, sí, en comunicación, además justamente de ver qué otras cosas se exhiben en este espacio, pues para que no se pierdan la oportunidad de conocer el trabajo de Horacio Raigosa. ¿Algo más que quieras compartirnos, Horacio?
Pues quiero compartir el agradecimiento a Galería Ajolote, José Ramón, y a ti por tu espacio. Un honor. Gracias.
Bueno, pues así nos despedimos de este primer bloque. Le recordamos que tenemos 5 pases dobles para el Festival La Resistencia, que se celebrará este viernes 12 de agosto a partir de las 16 horas, con la presencia de Residente. ¿Qué hay que hacer? Hay que mandar un WhatsApp al 3320-536975, incluir, además de su deseo de asistir a la Resistencia, su nombre, su correo electrónico y su teléfono. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. We'll be right back.
Continuamos con esta música, el espíritu de Shirley Ellis y su Soul Time. Estamos en vivo en Polifónica y les recuerdo que tenemos esta invitación para que no se pierdan el Festival La Resistencia. 5 pases dobles son los que vamos a sortear para ustedes vía WhatsApp en el 3320-536975. Hay que indicar que desean asistir a La Resistencia, además de incluir nombre, correo electrónico y teléfono. Repito, el WhatsApp 3320-536975. Le doy la bienvenida con mucho gusto al doctor Efraín Franco Frías. Él es profesor investigador y dramaturgo, entre muchas otras cosas. Bienvenido, buenos días.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Buenos días al auditorio.
Bueno, pues trae buenas noticias en el marco de este año en el que Guadalajara se ha vuelto capital mundial del libro, pues se presentan, entre otras cosas, 2 obras de teatro: Don Quijote cabalga por la Nueva España y también El fraile de la calavera, ambas de su autoría. Pues en principio, pues cuéntenos, compártanos el origen de estas 2 piezas que son muy singulares. Alguna vez platicábamos de esta imaginaria ruta de Don Quijote en esta tierra.
Claro, teníamos que sumarnos como institución, y digo como institución porque es la Universidad de Guadalajara que conjunta esfuerzos con el Ayuntamiento de Guadalajara para conmemorar, pues, para celebrar este año en que fuimos designados como Capital Mundial del Libro, y a través del Instituto de Literacidad, encabezado por la doctora Patty Rosas, se presentaron una diversidad de proyectos culturales, artísticos, creativos, recreativos, reflexivos y demás, para sumarnos a esta fiesta. Guadalajara frente al mundo. Guadalajara como espejo, como ventana al mundo. Y dentro de este marco vimos que era factible y que era necesario hacerle un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra y su personaje y su libro, como es el ingeniero hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque exactamente da pie el 23 de abril, con la muerte de Cervantes, a que se nombre Día Mundial del Libro. Claro, también interviene Shakespeare y otros personajes, pero en nuestro contexto de hispanoparlantes es Cervantes la gran ventana. Y aprovechando pues esto, dijimos, hagamos un homenaje a Cervantes y a Don Quijote. Se escribió la obra yo escribí la obra de Don Quijote cabalga por la Nueva España, sabedor de que Miguel de Cervantes hizo varios intentos, 3 intentos por venir a la América hispánica, pero le fueron negados por su majestad, que era el que tenía el derecho de dar o no la autorización. Hizo todas las gestiones en la Casa de Contrataciones de Sevilla y le fueron negados. Una de esas visitas que quería hacer, o estancias, era exactamente a México, y le fue negado. Las razones que argumentó su majestad, pues fueron diversas, pero en el fondo sabemos que era por el origen judío de Miguel de Cervantes Saavedra. Esto yo lo tomo como pretexto para hacer que venga. Yo sí lo hago que venga. Habrá que recordar que en 1605 se publicó la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y que se distribuyó por el mundo realmente. Y llegaron algunos ejemplares, por supuesto, a la Nueva España, que era el virreinato junto con el de Perú, más ricos y con más intelectuales. Era conocido aquí el personaje y las aventuras y desventuras del ingenioso hidalgo. Y se estaba esperando una segunda parte que lo había prometido Cervantes, pero nunca llegó, al grado de que en 1612 se escribió El Quijote apócrifo por un tal Avellaneda. Bueno, en este marco, y sabedor que en 1608 sí se vino a México un autor por demás importante, Mateo Alemán, el autor de Guzmán de Alfarache, también de origen judío, y que no le permitían venir a las Américas por su origen judío, se cambió el nombre y vino a México. Yo utilizo este antecedente y genero toda una ficción y hago que venga Cervantes a México y que lo envíen hacia Jalisco, ¿Por qué? Porque en los altos de, en los altos de Jalisco, esto lo, se ha constatado, una buena parte de la población es de origen judío, judíos conversos o sefarditas. Entonces, le dicen, el lugar propicio para que os vayáis es allá al, hacia los altos de Jalisco, porque hay una buena población. Entonces, llega a los altos de Jalisco, a Lagos de Moreno, y anda allí con su búsqueda de espacios y se encuentra con sus personajes.
Ah, ya.
Sí, claro, a Sancho y Don Quijote. Y van a empezarse a dar encuentros y desencuentros que tienen que ir a ver la obra que se va a presentar el día de mañana a las 6 de la tarde en el Andador Alcalde, allí junto a la Rotonda de Jaliscienses Esclarecidos. Entonces, sí, es un homenaje a Cervantes, es una reflexión sobre la trascendencia e inmanencia de dos personajes como es Sancho y como es Don Quijote, que tiene una carga simbólica, una carga humana tan profunda. Entonces, esto va a ser el día de mañana. Y cada mes vamos a estar presentándonos los miércoles a las 6 de la tarde. Yo les recomiendo que revisen por ahí la cartelera. Es gratuito, al aire libre. Lleven su paraguas, por eso si a Tlaloc se le ocurre orinar. Entonces, vayan preparados. Y esto vamos
y esto es importante, la cartelera, pues es la de la Capital Mundial del Libro, ¿verdad?
Así es.
Métanse a las redes, así lo encuentran, Guadalajara, Capital Mundial del Libro, o estoy segura que también en Cultura Guadalajara, que es el portal del ayuntamiento de la ciudad. Allí seguramente hay un apartado de lo que ocurre justamente vinculado a la capitalidad del libro.
Y cada mes vamos a estar, revísenlo, hasta marzo.
Hasta marzo.
Y
tiene particular relevancia por todo lo que se está celebrando alrededor de Fray Antonio Alcalde. El título de su obra es El Fraile de la Calavera.
Es que es un personaje por demás entrañable, fabuloso, el más grande humanista que ha habido en la historia de lo que hoy llamamos Jalisco, antes la Nueva Galicia. Un personaje trascendente que tuvo la visión, la sensibilidad de dar y darse, pero a carta cabal, a corazón abierto. Es el más grande benefactor que hemos tenido en la historia. Más allá de haber fundado la Universidad de Guadalajara, que le tenemos un hondo reconocimiento, es obvio que antes hubo otras gestiones, pero quien pudo llevar a cabo los trámites, pues fue justamente él, el Hospital Civil,
claro,
con 1,000 camas en aquella época, las cuadritas, que era para atender más de 5,000 familias, el templo, el santuario, el templo de Mezquitán, el sagrario, pero independientemente de eso, la política que utilizó, una iglesia que se desnuda para poner los muchos recursos que tenía al servicio del pueblo. Esto es un ejemplo que deberían seguir las diferentes iglesias, si es que tienen un poquito de memoria y de vergüenza. Y entonces él fue realmente, aunque era dominico, su espíritu era franciscano. Este gran hombre, el día 7 de agosto de 1792, murió. Entonces estamos conmemorando el 230 aniversario de la muerte, el deceso del más grande humanista que ha tenido Guadalajara.
Y siendo su vida tan prolífica, tan intensa, la de Fray Antonio Alcalde, esta obra, la suya, El Fraile de la Calavera, ¿en qué parte de su vida se detiene o de qué aspectos nos habla? ¿Qué vamos a ver?
Él llega, en teoría, el 12 de diciembre. El 12 de diciembre de 1771 a Guadalajara. Y él quería llegar aquí a Guadalajara ese día porque él tenía una fe muy marcada hacia la Virgen de Guadalupe. De allí que fundara, pues, exactamente el santuario a la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ese momento de que llega a Guadalajara, que algunos historiadores dicen que hubo un sismo, un trepidatorio así, terrible, y que esto marcó como la llegada, como un anuncio, como una premonición de que iba a haber cambios, de que hasta la tierra se iba a mover en estas latitudes. Entonces, a partir de allí, a manera de retrospectiva, se recupera la vida desde que nace allá en Cigales, España, a principios del siglo XVIII. Y se hace un recorrido de los principales momentos de la vida de Fray Antonio Alcalde. Claro, se inicia con la muerte de Fray Antonio Alcalde, que muere exactamente a las 4 de la mañana, allí junto a Catedral, en donde está actualmente el Palacio Municipal, estaba la Casa Episcopal. En donde está la rotonda de Jaliscienses Esclarecidos, estaba el Templo de la Soledad, en la época en que llegó Fray Antonio Alcalde. Entonces, desde allí, por eso es importante que allí se escenifique, que sea la lectura, va a ser lectura dramatizada, porque es el sitio adecuado. Habrá que mencionar que tanto en Fray Antonio Alcalde, el hombre de la calavera, como en El Quijote, conjuntamos muchos esfuerzos para que se haga la producción. Es obvio que el ayuntamiento hizo su mejor esfuerzo dentro de las limitaciones que hay para apoyar financieramente. Nosotros como institución, la Universidad de Guadalajara, pone parte del elenco artístico, administrativo y creativo. Pero también para el caso de Fray Antonio Alcalde, es el Colegio Luis Silva quien se suma también a este esfuerzo para la lectura dramatizada. Y anuncio que las dos obras van a ser publicadas, ya espero que nos abras un espacio, venir a anunciar cuando aparezcan las publicaciones, porque exactamente queremos que se distribuyan de manera gratuita estas obras y que sea una forma de homenaje, por un lado a Cervantes y por otro a Fray Antonio Alcalde.
¿Cuándo será esta lectura dramatizada?
Es el día 24 de agosto, también a las 6 de la tarde, en el mismo lugar allí, junto a la rotonda de Jaliscienses Esclarecidos, y también cada mes se va a presentar hasta marzo.
Perfecto. Pues aquí está la invitación que nos extiende el doctor Efraín Franco Frías para pues ser parte de esta fiesta y además con una escenografía pues inmejorable, ¿no? Para que son los atardeceres tapatíos y la arquitectura colonial que rodea sí, ese lugar.
El marco es extraordinario, pero aún así, por ejemplo, en el caso del Quijote, Salvador Chávez nos hizo una escenografía que es un libro escultura. Que allí lo van a ver, que fue un proceso arduo de creación y de inversión. Y bueno, pues habrá que decir que el equipo de actores son algunos maestros, alumnos de la Escuela de Artes, de la Universidad de Guadalajara de Artes Escénicas, otros son egresados, otros nos apoyan en la dirección del Quijote, Óscar Castel. Es decir, hemos conjuntado esfuerzos de amigos de la comunidad artística y cultural para sumarnos a esta fiesta del libro y de la cultura.
Pues le agradecemos mucho su presencia, doctor Efraín Franco, y todo el éxito. Ya estaremos por ahí disfrutando de esta andadura, la del Quijote en Nueva España, y por supuesto de estos momentos fundamentales en la vida de tan ilustre personaje para nosotros, Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias.
Un verdadero placer.
Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Estamos escuchando a la banda femenil Mujeres del Viento Florido y en la voz a Lila Downs, en este dueto que hace con una estupenda banda oaxaqueña mixteca, ¿no? De la Sierra de Oaxaca. Las estamos escuchando porque, como mencioné al principio, hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y junto a Fundación Causa Azul, pues dijimos, vamos a abrir un paréntesis, vamos a dedicar un momento justamente a hablar de los pueblos indígenas indígenas que son tantos en nuestro país y que son tan relevantes. Nuestra identidad y nuestra historia se ha construido justamente gracias a toda esta cosmogonía y a toda esta reinterpretación del mundo. Así que, pues muchas gracias a Fundación Causa Azul y muchísimas gracias a Norma Acevedo, que está aquí con nosotros. Ella es indígena mixteca y fundadora del colectivo artesanal que lleva el mismo nombre, Alma Mixteca. Bienvenida, ¿cómo estás, Norma?
Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por este espacio, Vero.
Y llega bien acompañada de Lolita Reyes Zaragoza. Ella también es indígena mixteca y artesana en fibras naturales. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien, gracias.
Qué gusto tenerlas con nosotros. Pues en este año la ONU dedicó a las mujeres justamente esta celebración, alrededor del papel fundamental que cumplen en sus comunidades, porque no solo se trata del cuidado, digamos, inmediato de la familia, ¿no?, sino de la conservación y de la transmisión justamente de la herencia cultural. Me gustaría que en principio nos hablaran justamente de cómo vivieron y cómo viven, cómo siguen interpretando esta herencia. Ambas nacieron vienen de Oaxaca, de esta cultura tan grande, y ahora han salido de ese territorio, pero continúan con esta herencia. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, Norma Acevedo, de, pues, teniendo esta herencia tan fuerte, pues, ser parte justamente de una comunidad mestiza, de abrirte camino y de no olvidarte, al contrario, sino de preservar y difundir tu herencia?
Sí, pues me siento muy orgullosa, me siento feliz, y yo creo que en este momento de mi vida, porque sí ha sido largo el trayecto, el proceso, como bien comentabas, el vivir aquí en la ciudad es justamente crecer y convivir con una sociedad que no conoce mucho de esta diversidad cultural. Y en muchas ocasiones, pues, obviamente, yo creo que el tema, ¿verdad?, más hablado sobre los pueblos originarios es la discriminación que se sufre. Y, pues, obviamente, también en el proceso de vivir aquí, porque ya llevamos muchos años viviendo aquí, sí hay, pues, desconocimiento de la sociedad y no sé, a lo mejor un poco de miedo de pues convivir con nosotros porque nos ven diferentes. Tenemos tradiciones muy muy diferentes, la cosmogonía también, pues que no la entienden, les cuesta trabajo. Entonces, sí ha sido un largo proceso, pero en este momento, pues, junto con el colectivo y con otros compañeros de pueblos originarios, justamente lo que estamos es dándonos a conocer y diciendo, pues, aquí estamos también como mexicanos, orgullézcanse de nosotros, porque pues estamos trabajando, luchando por mantener vivas nuestras tradiciones, nuestra cosmogonía, que es una riqueza, y que justamente la ONU desde hace años se da cuenta de esto y pues también justamente
lo incluye, claro.
Sí. Lo ve
importante. Oye, pues en tu caso, Lolita Reyes, háblanos de cómo aprendiste y de quiénes o de quién el trabajo artesanal en estas fibras. Háblanos de eso.
Pues de hecho, pues mi mamá y mi papá, pues mis abuelitos, pues ellos ya vemos ellos cómo lo hacen, las artesanías y todas esas cosas. De ahí aprendimos, nada más de viendo cómo ellos lo...
Y cuando hablamos de fibras naturales, ¿de qué estamos hablando específicamente y qué artesanías producen?
Palma. Nosotros hacemos tenates, bolsas y todo eso de palma. o hacemos también aretes de eso, de lo que es de hoja de elotes, aretes, collares y todas esas cositas son los que hacemos.
¿Y cómo fue esa vida familiar, dices tú, para yo veía a mis abuelos, a mis padres, ambos, hombres y mujeres, se dedicaban a eso? ¿Cómo era la casa familiar? ¿Era parte de la convivencia, el trabajo artesanal?
Sí, de hecho sí, de hecho toda mi familia hace eso, lo que es, trabajan con palma y todo eso, sí.
¿Y cómo es que decides venir a Guadalajara o es tu familia? ¿Cómo fue ese viaje, ese tránsito a esta ciudad que pues cerca no está?
No, de hecho es por la necesidad, porque mis papás pues ellos emigraron para acá. Pues sin conocer, ellos llegaron hasta acá, pues así, nada más así. Bueno, en esa época nos platica mi papá que tomaron el tren y a ver hasta dónde iban a llegar.
¿Ah, sí?
Y así llegaron aquí a Guadalajara a conocer. Y ya conocieron, pues ellos, mi papá dice que se dormían allá en el estación de tren. Ellos quedaban allá a dormir y luego ya de ahí fueron, conocieron a ellos y así.
Al colectivo. A nuestra familia. Ajá, a nuestra familia. Es que somos de una comunidad que ya lleva años aquí asentada en Guadalajara. De hecho, muy cerca del centro, en la colonia Ferrocarril.
Ah, perfecto, sí. Claro. Ajá. Ubicamos ahí una colonia de justamente migrante, de indígenas migrantes.
Sí, la mayoría somos oaxaqueños, pero también hay familias de Michoacán, Purépechas.
Sí, Puebla.
De todo. Puebla, Chiapas también.
¿Y cómo ha sido esta integración justamente en un espacio geográfico, digamos, limitado, en una ciudad, pues, claramente muy mestiza, Guadalajara, a diferencia de ciudades más hacia el centro o hacia el sur de México, pues hay una presencia indígena pues, mayor, una densidad de población mayor. Aquí es muy mestizo. ¿Cómo lo viven y cómo se permea en esta comunidad? Me imagino cuántas lenguas se hablarán ahí en esta colonia. Háblanos un poco, Norma.
Sí, pues como ya lo comentaba, sí, en la comunidad, por ejemplo, hay calles que la mayoría son de mestizos, de gente que lleva años aquí, oriundos de aquí, pero también hay en la calle 2, ahí que le llaman campamento, personas que también son de pueblos de Jalisco, Entonces, sí, pues ha habido discriminación, pero yo creo que ahorita cada vez pues más ya nos conocen bien, ya están los hacemos partícipes de nuestras fiestas, llegan ya y saben que pues cuando hay una fiesta en la comunidad, pues llegan también y se integran a la fiesta, se quedan ahí con nosotros a convivir. Sí, yo creo que pues justamente simplemente es conocernos. Cuando se abre esa barrera del miedo de que pues no saben y pues desconocen, es algo diferente, pues se reservaban, pero ya una vez atravesando eso, pues ya hasta amigos, ya hay muchos compadres también que se integraron, ya casi nos sentimos pues todos de la colonia Ferrocarril, ya es pues saben que estamos también ahí.
Que son parte importante de ella.
Sí.
Totalmente. Oye, pues me gustaría que nos platicaras de Alma Mixteca, de este colectivo, ¿cómo está conformado? ¿De qué tipo de artesanos, de qué origen y qué productos realizan?
Sí, tenemos apenas un año con el nombre de Alma Mixteca, pero desde hace 6 años creamos el colectivo Indetequio. De hecho, esa es la raíz. Es el tequio es una tradición de muchos pueblos originarios, que es justamente trabajar en equipo, trabajar en comunidad para lograr un objetivo que beneficie a toda la comunidad. Así es como hace 6 años decidimos, junto con pues varios artesanos, formalizar un espacio, porque pues desde hace años, como decía Lolita, pues toda nuestra familia es artesana, se dedican a la comercialización. Anteriormente mi familia pues lo hacía en las calles, en pues lugares donde veían pues que había mucho tránsito de personas, pero justamente pues con esto de los permisos y de esto, la verdad es que no, pues para justamente para los que somos de pueblos originarios, pues hay esta restricción.
Claro.
Nosotros lo vemos como que pues es territorio, o sea, podemos trabajar.
Es espacio donde, público.
Ajá, exactamente, pero pues no, nos quitan, nos quitaban, entonces decidimos abrir un espacio a una cuadra de Chapultepec, donde le llamamos Galería Indetequio, que pues también con este objetivo de dar a conocer la cultura, esta tradición tan bonita, porque pues yo creo que casi en la mayoría de los pueblos se vive algo así, porque lo que se fomenta es la comunalidad. Entonces nosotros le llamamos tequio, pero me parece que en Chihuahua, acá los rarámuris le llaman córima, no sé qué otros nombres tengan en otras culturas, pero pues sí, lo buscamos como conservar.
Oye, Norma, ¿y tu familia también trabaja la palma o qué otra qué cosa?
Sí, es la palma de la Mixteca. Lo que pasa es que en la sierra lo que más se da es la palma real, se llama. Es como más larga y cuando se seca, se presta, bueno, se humedece un poco y se presta para tejerla, para trabajarla. Casi la mayoría de los que somos de la Mixteca trabajamos sobre todo esta región, trabajamos eso, porque justamente los pueblos originarios trabajamos con lo que nos da la madre tierra. Entonces, en esta parte lo que más se da es la palma, hay también artesanos de barro, pero pues sí, es lo que trabajamos.
Oigan, pues invítenos a esta galería para conocer su trabajo, para comprarlo, para extender justamente la impronta, la huella que ha traído a Guadalajara sus culturas. Lolita, ¿dónde está ubicada exactamente?
Es la calle es Gabriel Ramos Millán, está a una cuadra de Chapultepec. También tenemos gastronomía oaxaqueña.
¿Recuerdas el número o entre qué calles?
Es número 39.
Ah, muy
es
bien.
Entre Avenida Hidalgo y la calle Morelos.
Ah, pues súper céntrico.
Sí, estamos pues a una cuadra y ofrecemos gastronomía oaxaqueña tan deliciosa, que es reconocida también internacionalmente.
También ahí, qué rico.
Sí, también
se puede comer un buen molito ahí.
Sí, tenemos los platillos más típicos y también pues es artesanía de varias culturas originarias, no solamente de nosotros los mixtecos, también van a poder encontrar de tzotziles, centales de Chiapas, rarámuris de Chihuahua, de diversos pueblos originarios. Y pues también pues los invitamos a que conozcan estas tradiciones, que también a los que les llama la atención que cada vez hay más gente que quiere conocer las raíces de nuestro México. Los invitamos a que nos visiten.
Pues ahí está la invitación de Norma Acevedo, fundadora de Alma Mixteca, este colectivo de artesanos, y de Lolita Reyes Zaragoza, ya es artesana también mixteca en palma de fibras naturales, sus trabajos y los de sus familias, así como los de muchos otros artesanos, los pueden encontrar allí en esta galería en Ramos Millán, para que pues asistamos y seamos parte de este proceso de integración tan necesario. Las culturas y las sociedades avanzan en la medida en la que se comunican sanamente y de igual a igual. Yo les agradezco mucho su presencia esta mañana. Norma, Lolita, gracias por estar con nosotros y por recordarnos su presencia. De pronto, esta normalización lo que consigue es invisibilizar. Esperemos con esta apertura de micrófonos que volteemos a ver distinto a estas comunidades que están en todas nuestras ciudades. En todas nuestras ciudades los encontramos de muy diversas regiones de nuestro país, porque la migración, justamente por lo que nos explicaba Norma, pues es absolutamente natural. Hay que buscar oportunidades, y si no están en el lugar de origen, pues hay que caminar y andar mucho. Uh-huh. Muchas gracias, gracias a ti, Causa Azul.
Muchas gracias.
Y pues nosotros nos vamos, los ganadores se anunciarán justamente por la misma vía en la que ustedes participan, que es la de WhatsApp, así que estén atentos a todos los que se sumaron a este sorteo para recibir su mensaje. Joy, ¿podemos salir con la misma Mujercita Músico de la banda femenil Mujeres de Viento? Para irnos con este espíritu oaxaqueño que nos trajeron uh-huh. Nuestras amigas aquí a Polifónica. De verdad que de pronto nos cerramos en el mundo cultural y vamos a los mismos lugares siempre, ¿no? Nuestro uh-huh. nuestra forma de convivir se convierte en un camino circular, y está padre recibirlas ahora y tener la posibilidad de recorrer otros espacios, de entrar en contacto con otras cosas, con otras culturas, y ser parte justamente de esta integración. Pues nos vamos. Yo soy Verónica López García, le deseo un estupendo martes y le recuerdo que mañana es miércoles de temporada de libros por la tarde.
Por los espadines se ve mi valle, por la casa de la mariposa, corona de flores es mi cantar.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.